els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. A Ràdio Estel comença Àngels.
Ahir, dissabte 6 de maig, es complien 3 mesos exactes dels terratrèmols que van devastar el sud-est de Turquia i el nord de Síria. El balanç, a dia d'avui, parla de 54.000 morts, 6.000 dels quals corresponen a la zona nord-oest de Síria. Es calcula que més de 100.000 edificis es van esfondrar durant els dos terratrèmols, els més forts que es van produir, en un espai de menys de 9 hores entre ells i en les posteriors rèpliques. Més d'un milió i mig de persones es van quedar sense llar i la immensa majoria segueix sense sostre en el que conviure actualment. La xifra de persones dependents d'ajuda d'emergència per poder viure va arribar als 5,4 milions, comptabilitzant Turquia i Síria, un país afectat, recordem, per gairebé 12 anys d'una guerra tràgica i devastadora.
Tots els diumenges a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Bona tarda a totes i a tots. Ara i aquí comencem l'Àngels, edició número 34 d'aquesta temporada, el programa de Ràdio Estel, on els protagonistes són tota aquella gent, totes aquelles entitats que treballen per al tercer sector social, especialment a Catalunya, però també més enllà, com és el cas d'avui. Aquest és un programa impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi, que fem el Joan Andreu per la producció, la Paula Moreno fent que soni tot a la perfecció, i qui us parla. Passaven poc més de 15 minuts de les 4 de la matinada del 6 de febrer quan es va produir el primer dels dos grans terratrèmols que van afectar el sud-est de Turquia i el nord-oest de Síria. El primer va tenir una intensitat de 7,8 graus en l'escala de Richter, el segon més fort de Turquia després del que va devastar el país al segle XVII. A Síria també va ser el sisme més mortífer des del que va afectar Alep l'any 1822. Aquell primer terratrèmol va sorprendre la gran majoria de gent dormint, molts d'ells a les seves llars, o en el cas dels ciutadans d'Alep, en el que quedava d'elles després de més d'una dècada de guerra. El segon terratrèmol es produïa 9 hores després del primer. Va tenir una magnitud de 7,5 graus, provocant l'esfondrament total dels pocs edificis que havien aguantat el primer. Cal recordar que tot plegat es produïa en ple hivern, temperatures sota zero que dificultaven encara més les tasques de rescat i les duríssimes condicions per a centenars de milers de persones que s'havien quedat sense casa. Han passat exactament 3 mesos. Ja poc se'n parla dels terratrèmols de Turquia i de Síria, de les conseqüències. Per això avui, a l'Àngels, volem recordar aquell moment, però sobretot saber quina és la situació en aquests dos països i en aquestes zones actualment. Ho farem parlant amb Alejandro León. Ell és superior dels salesians a l'Orient Mitjà, i aquí podem ja saludar aquesta hora. Alejandro León, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alejandro, han pasado 3 meses. En líneas generales, ¿cuál es la situación ahora mismo en las zonas afectadas por los terremotos del pasado 6 de febrero?
Sí, bueno, yo estoy muy cercano en Alepo, en Siria, y obviamente es la parte del norte, las consecuencias del terremoto en el norte de Siria es la parte que yo más conozco por experiencia directa, sí. ¿No? Pues nada, han sido el terremoto, pues devastó muchas casas y las otras las dejó en condiciones a veces no habitables y el terremoto se encontró una sociedad ya débil, ¿no? De 12 años de guerra, ¿no? Estructuras que no habían sido cuidadas y pues nada, después de 3 meses el proceso de reconstrucción pues ha sido difícil y agotador, ¿no?
Claro. Aquella madrugada del 6 de febrero usted y otros compañeros estaban en la Casa Bosco que Misiones Salesianas tiene en Alepo, en Siria. Imagino que nunca olvidarán aquellos momentos y los que siguieron. ¿Cómo recuerda el momento concreto del terremoto? El inicio, que sería el inicio de aquel larguísimo día que fue el 6 de febrero.
Sí. Bueno, pues eso, fue muy fuerte. 7,8 es una cosa que pocas veces se vive, ¿no? Y fue muy fuerte. Pues para mí la preocupación es que habían tres de los salesianos, eran más o menos ancianos, ¿no? Gracias a Dios las estructuras pues estuvieron bien y bueno, también la otra sensación que tuve fue porque 10 minutos después fue la otra réplica dura, pero entre ellos también hubo otro un movimiento más ligero, ¿no? Yo tuve la sensación eso, ¿no? De que fue una, o sea, fue uno de 7.8, después uno de 5.6 y después en menos de 10 minutos uno de 6.7, ¿no?
Sí.
La sensación que yo tuve era eso, que fue muy largo, ¿no?
Claro.
Que fue un movimiento que no terminaba, ¿no? Entonces eso fue un poco el miedo que dio y después, bueno, pues estar atento, en mi caso era de tomar a los ancianos y poder salir de la estructura, ¿no?
Claro. Claro, como se comentaba, la casa de la Centro Bosco de que Misiones Salesianas, como decía Martín en la LEP, aguantó los
Sí,
terremotos.
muy bien,
Esto sirvió también como para convertirse en un punto de acogida importante y donde muchos de los supervivientes acudían porque no tenían ningún sitio donde ir.
sí, de hecho, inmediatamente vino la gente porque habiendo los patios de las canchas, sobre todo de básquet, era una forma de alejarse de cualquier edificio, ¿no? Y por eso fue un poco la primera reacción de la gente fue venir a nuestra casa, era por esa razón, ¿no? Para estar en un campo que se alejara de las estructuras. Después, pues después una ya se vio que las estructuras nuestras resistieron muy bien, ¿no? A todo el movimiento y un poco también pues la sensibilidad religiosa, ¿no? Del pueblo siriano, el hecho de que sea una iglesia, pues da la sensación esto, ¿no? De la protección de
Claro.
Dios y que todavía crea todavía más confianza, ¿no? Y por eso, a ver, así muy nosotros inmediatamente desde el primer momento le dijimos a la gente, bueno, siéntese libre, quien se quiera quedar, pues es bienvenido. Quien regresa a las casas, pues está bien. Y esa mañana le dimos de desayunar, aunque sí, después del terremoto se creó un buen grupo, son, no sé, unas 60 personas, ya para el desayuno eran solamente unos 20, ¿no? Solo que entre los otros movimientos y eso, en el almuerzo ya habían unas 50 personas. Y esto también, a la... tres, a las 13:24, a la 1:30,
Sí,
hubo otro movimiento de
exacto,
7.5,
muy fuerte también,
7.5,
sí.
muy fuerte, sí. Y eso fue lo que desencadenó el miedo general, ¿no? Y por eso de ahí pasamos de tener 50 personas al almuerzo a 300 personas en la cena, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues esa noche fue muy dura porque, pues, entre la novedad, entre asimilar las cosas, no se nos ocurrió el hecho de la necesidad de comprar las colchonetas, ¿no?
Claro.
Y nosotros, como somos un centro de atención a los jóvenes, teníamos a disposición unas 40, que es las que usamos para los campamentos con nuestros jóvenes y así. Pero una cosa era 40 y otra cosa es tener que atender a 300
Sí,
personas,
sí,
¿no?
sí. Bueno,
Entonces, pues bueno, sí, dime.
no, no, y suerte, a pesar de las dificultades y de la escasez, porque nadie se espera algo así. La suerte de contar pues con un centro como el suyo en esos momentos, que como decía usted hace un momento, fue un refugio y una protección para muchos. Alejandro, los que no hemos vivido un terremoto, imaginamos que los instantes después del sismo, las horas que siguen, tienen que ser momentos durísimos. En el caso del terremoto, o estos dos terremotos y sus múltiples réplicas, los días siguientes, por las dificultades en el rescate que sí que percibimos desde aquí, la incertidumbre de tantas y tantas personas y sobre todo las durísimas condiciones para los supervivientes,
Sí,
decíamos, temperaturas bajo cero, pleno invierno, ¿fueron todavía más duros esos momentos? Los días posteriores, hablo.
sí, los días posteriores es la sensación de incertidumbre, en el sentido que, ok, aquellas familias que el edificio se derrumbó, pues muy triste, y entonces la incertidumbre de qué vamos a hacer con qué va a ser de nuestro futuro, ¿no?
Claro.
Pero también recuerdo los tres primeros días, mientras que, o sea, que había como la prohibición general de regresar a las casas, ¿no? Mientras que venía gente del gobierno y hacía las evaluaciones. Esos tres días también fueron de incertidumbre. Y cuando pasaba, ¿no?, que el gobierno declaraba la casa es insegura, no se puede regresar, pues, o el edificio, ¿no?, es inseguro, no se puede regresar, pues eso. Entonces, ahora, ¿qué va a ser de nuestra vida? ¿Cómo nos vamos a...? Y también, no sé, obviamente no se compara con el dolor de la gente, pero en mi caso era... okay, hoy en el desayuno hay 300 personas comiendo, pero en el almuerzo hay 250.
Sí.
En la cena podrían haber 400. Entonces, esa inestabilidad, ¿no?, de no saber cuánto preparar, de cómo gestionar, también creaba un poco de estrés, ¿no?
Desde Cataluña, desde la distancia, teníamos la sensación que aquellos primeros días era una sensación, ¿eh? Se hablaba mucho del terremoto, día a día, por supuesto. Pero se hablaba más de la zona sur de Turquía. Se hablaba poco del norte de Siria. No sé si ustedes tenían esa misma sensación. O había
sí,
otros problemas. Entendió que
no,
también había otros problemas a los que tratar, ¿eh?
No, en el sentido que el terremoto, obviamente no se puede comparar la gravedad que tuvo en el sur de Turquía, que fue muchísimo.
Sí.
Con el daño que sísmicamente nosotros vivimos. O sea, es verdad que algunos edificios crollaron inmediatamente, es verdad que algunos edificios quedaron débiles, tanto así que ya no se puede habitar más, es verdad de todos los daños, es verdad de la cantidad de muertos que hubo, pero la cantidad de muertos y lo trágico, obviamente, en Turquía fue más fuerte.
Por supuesto.
El problema, y eso es recordar, o sea, siendo honesto, era natural que una atención internacional y que una ayuda un poco concentrada en la parte más crítica, eso era natural. El punto, un poco lo que equilibraba el hecho de que nuestra situación también era muy crítica, son los 12 años de guerra anteriores.
Sí.
¿Por qué? No sé, yo me acuerdo el día siguiente, ¿no?, también hablando con un medio español, me preguntaba, entonces ya son 2 días que están sin electricidad. Un poco eso, un poco me dio risa, pero decir que no son 2 días, son 8 años, ¿no?
Sí.
Que en Alepo no hay electricidad, ¿no?, por la guerra. y eso, o sea, sea a nivel de estructura, que ya estaban débiles porque no había manutención, porque no había mantenimiento, porque ya habían cosas que ya habían sufrido golpes de balas o de misiles, y también sea la debilidad psicológica de la sociedad, ¿no? O sea, ya la gente está cansada, ya la gente está agotada, ya no tiene fuerzas para vivir el día a día tan duro que les toca después de la guerra y de la crisis económica, y ahora un terremoto realmente era muy fuerte.
Claro, estamos hablando de 12 años de guerra, a un conflicto que ha causado más de 300.000 muertos,
sí,
6,7 millones de desplazados internos y
sí,
6,6
sí,
millones de refugiados.
Exacto.
Estamos hablando
son
más de más de 13 millones de desplazados globalmente. Esta gente que está que ya vivía en plena tragedia, que debía tener muy poco después del terremoto, sí, entiendo las sensaciones, quedarse sin nada, perderlo todo.
Sí, y eso, imagínate, o sea, no sé, a mí también me tocó muchísimo el hecho de que yo tenía la responsabilidad de acoger a las 300, que después se convirtieron en 400, que después se convirtieron en 500 personas, y obviamente estaba muy preocupado con eso, pero me golpeó muchísimo cuando era más o menos el quinto, el sexto día, cuando un grupo de nuestros jóvenes me comienza a informar, pero mira que hay ancianos que sus hijos tuvieron que huir de las guerras, ¿no?, huir de las guerras y se fueron, y hay ancianos que no han salido de sus casas porque nadie los ha ayudado.
Yeah.
Y son 5 días que están ahí y nadie, y que como no hay jóvenes, no tienen familiares jóvenes que piensen, y los que estamos nos hemos concentrado en gestionar la gravedad de lo que estamos viendo, nadie estaba pensando en ello, ¿no? Y era eso, o sea, es que el hecho que realmente no, esta tragedia del terremoto llegó en una sociedad que estaba ya muy, muy, muy débil.
Claro.
Y bueno, después hemos hecho lo que hemos podido para ayudar, para ser solidarios, todas estas cosas, ¿no?
¿Cómo les están ayudando?
Sí, la situación... Bueno, te digo a ver, para mí era impresionante, ¿no? Porque de una parte era la desesperanza, la tristeza, el no saber. Y de otra parte, yo me permito llamarlo así, la esperanza práctica, ¿no? O sea, el deseo de luchar por la vida y después luchar con un gran sentido de solidaridad. O sea, gente que se ponía al servicio, ¿qué podemos hacer? La gente cuando sabía que, ok, estaban 500 personas durmiendo entre nosotros, llegaban y, bueno, aquí preparé 100 sándwiches, aquí les traigo algo para beber, cada uno tratando de hacer algo para el bien común. Era edificante realmente.
Ya. Y esto, como decíamos, gente pues que está sufriendo de qué manera, como decíamos, 12 años de guerra. Muchas veces ponemos el punto, para todo el mundo es terrible, pero yo pienso, por ejemplo, he pensado, preparando la entrevista, en los niños, en las niñas, que han crecido, que solo han conocido guerra, solo han conocido guerra y tragedia, y ahora el terremoto. Sí. Entiendo que para las familias también debe ser, esta situación debe ser ya dura, durísima.
Sí, me permito de contar dos cosas que... Sí. Ya había pasado más o menos un mes después del terremoto y había una reunión de un grupo juvenil, éramos unos 25 muchachos de 15 años, ¿no? Y bueno, y estaban ahí compartiendo. Y en cierto momento una joven de 15 años dice, ah, bueno, es que aquí en la iglesia nos enseñan que hay que mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Decía, pero el punto es que nuestro vaso está roto, ¿no? Caray. Y claro, caray, sí, caray. O
sí,
sea,
sí, sí.
El punto es que es verdad. O sea, esta muchacha tiene 15 años, son 12 años en guerra. Uh-huh. Y después estuvo la crisis económica, la explosión de Beirut que tuvo repercusiones en las finanzas, el cólera, después el coronavirus, ahora el terremoto. O sea, es verdad que lo único que ella tiene en su memoria, o sea, de 3 años en adelante, lo único que tiene en la memoria son desgracias, ¿no?
Sí, pobre.
Pues pobre realmente, son cosas que tocan muchísimo. Y otra situación un poco, cualquier día después, hubo una reunión de jóvenes universitarios y había un buen grupo, eran más de unos 150, ¿no? Haciendo formación cristiana. Y los animadores lo prepararon muy bien y fueron un encuentro, no sé, eran 2 horas y media, 3 horas de encuentro, que estuvo muy bien, muy bien. A mí lo que al final fue el argumento era cómo afrontar el diálogo para hablar con los padres y decirle, me quiero ir de la Siria, ¿no?
Yeah.
Y en ese argumento se ponía la pregunta moral de que qué tan moral es decir, para yo tener un futuro me voy, pero me voy dejando a mis padres en un país en guerra que sé que se van a quedar mal, ¿no?
Sí,
y entonces,
sí.
Y habían jóvenes diciendo, no, no es posible, hay que sacrificarse y hay que estar con ellos, y otros jóvenes decían, no, pero yo tengo derecho también a pensar un futuro, porque aquí, si me quedo, sé que no voy a tener vida, y era una discusión, fue muy interesante, muy profunda. A mí lo que me golpeó era que, uff, ¿cómo es posible que hay un grupo de jóvenes que están obligados a hacer este tipo de opciones y de reflexión, ¿no?
Sí, sí. Y entiendo que la esperanza cada vez es, para estos jóvenes sobre todo, es muy, muy, muy difícil de mantener. Tenemos que dejarlo aquí, Alejandro León, superior de los Salesianos en Oriente Medio. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por dedicarnos estos minutos, por contarnos su experiencia y la situación que están viviendo, sobre todo actualmente en el noroeste de Siria. Alejandro, muchas, bueno, muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a ustedes también por recordarnos. Muchas gracias.
Fins aquí l'Àngels d'avui. Tornem diumenge vinent. Que passeu una molt bona setmana i moltes, moltes gràcies per ser-hi.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.